Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Este 19 de julio se cumplirán 28 años de aquella célebre insurrección sandinista que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza de Baile, último integrante de una estirpe sangrienta, como la denominó el periodista Pedro Joaquín Chamorro. Muchas cosas han cambiado en estos años. Centroamérica no se encuentra en ebullición como en aquellos años, aunque sí debemos destacar que nuevamente Daniel Ortega es presidente de Nicaragua. Él ya lo fue en una oportunidad de 1985 a 1990, cuando fue derrotado en elecciones por la candidata liberal Violeta Chamorro.
El 5 de noviembre del 2006, el Frente Sandinista de Liberación Nacional triunfó en las elecciones presidenciales de Nicaragua con el 38% de los votos. Después de 16 años, el regreso al poder de Daniel Ortega reavivó la polémica. Es actualmente el Frente Sandinista la continuación de la gesta emprendida por Augusto Sandino, o por el contrario, ha tenido que pactar con los Estados Unidos y la clase política nicaragüense hasta el grado de desprenderse de los principios que le dieron origen. Sobre este tema nos habla William Grigsby, director de Radio La Primerísima de Nicaragua.
¿Recordas el viejo patio de nuestra casa en el pueblo donde un geranio sembró nuestra madre y nunca muerto? Con sus manos cariñosas de mujer nicaragüense, con las mismas que amasó el pan que hoy todos comemos, recordas también al viejo.
Pues ahora tenemos un gobierno que es sandinista, de carácter sandinista, pero que ha asumido el poder en circunstancias cualitativamente diferentes, radicalmente diferentes a las de 1979, cuando triunfó la revolución. En esta oportunidad ha sido por la vía electoral que se llegó al gobierno, pero también se llegó al gobierno con una minoría social, con apenas el 38% de la votación. Ya eso representa en sí mismo un problema político. También llega en minoría en el poder legislativo, y ese es un segundo problema porque no puede imponer su propia agenda parlamentaria. Menciono estas dos cosas porque es importante a la hora de evaluar qué puede hacer y qué no puede hacer el gobierno actual del Frente Sandinista. Las cosas que quiere hacer en términos de transformación de la sociedad van a ser muy limitadas porque no tiene mayoría, ni social ni mayoría parlamentaria. Y por otra parte, además, el Frente Sandinista de ahora tiene una particularidad, y es que una gran cantidad de cuadros históricos del Frente se marcharon del partido, de la organización, cada quien a otro partido o a cualquier otra actividad, y lo que ha quedado en el Frente es un reducido grupo de compañeros, y básicamente se trata de Daniel Ortega, de su esposa Rosario Murillo y de un puñado de 10 cuadros históricos más, con un arraigo en el electorado, pero no con un arraigo en la conciencia de la gente, que es diferente. Entonces hay una suerte de una mancomunidad de intereses que a veces no parecen responder a la lógica del desarrollo del país, sino a la lógica del desarrollo de intereses particulares. Pero en general el gobierno hasta ahora ha tomado decisiones muy importantes para la gente, ha restablecido el derecho a la gratuidad de la educación, ha restablecido el derecho a la gratuidad en la salud y ha iniciado una campaña de alfabetización, otra campaña para abatir el hambre en Nicaragua que afecta al 27% de la población, entre otras medidas, que eran medidas muy urgentes que había que tomar, que ningún gobierno las había querido tomar y que ahora sí están en efecto. Por otra parte, Gregorio Seltzer marca un hito fundamental en la historia de Nicaragua, pero que lamentablemente no ha sido adecuadamente reconocido ni por el pueblo nicaragüense, ni por sus autoridades, ni tampoco por la comunidad latinoamericana. Creo que la labor de investigación y sobre todo su valentía al difundir toda la documentación que él fue hallando en la década de los 50 sobre la gesta del general Augusto C. Sandino en Nicaragua fue fundamental para que el pueblo de Nicaragua pudiese recuperar su propia historia. Porque recordemos que en Nicaragua la dictadura de Somoza, que se instauró entre 1934 y 1979, uno de sus objetivos era borrar todo el vestigio histórico de Sandino. Y quien rompe ese aislamiento, rompe esa perversa intención, es el profesor Gregorio Seltzer con todas sus obras sobre Sandino. Sin embargo, durante la revolución sandinista, que pudo haber sido el momento ideal para reconocer a ese aporte histórico que él ha hecho, lamentablemente no fue aprovechado adecuadamente y a Gregorio Seltzer, en mi opinión, no se le ha colocado en el sitio que le corresponde tanto en la historia de Nicaragua como en la historia de los pueblos de América Latina.
Aunque no de un modo generalizado, existe un debate en el seno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que confronta, en el plano político ideológico, a dos sectores a los que adjudican denominaciones extraoficiales: el de los principistas o radicales y el de los pragmáticos o casi socialdemócratas. Estos últimos denotados como tales a partir de las declaraciones del comandante Víctor Tirado López cuando comentó: en Nicaragua no tendría más perspectiva un partido revolucionario tradicional, principista u ortodoxo, ya que los cambios que se estaban produciendo en Europa Oriental desde noviembre de 1989 obligaban a los sandinistas a rediseñar una estrategia que evitara en lo sucesivo una confrontación directa con los Estados Unidos y permitiera el establecimiento de relaciones mutuamente amistosas. Fragmento de Gregorio Seltzer en Nicaragua, debate entre principistas y pragmáticos, México, diciembre de 1990. Carlos Fernando Chamorro, director del Centro de Investigaciones de la Comunicación en Nicaragua, nos da su punto de vista sobre este tema.
Bueno, el Frente Sandinista surgió en los años 60 como un movimiento revolucionario que retomó la herencia programática de Sandino de los años 30, que luchó contra la intervención norteamericana. Fue un movimiento muy influido, como todo en los años 60, por los movimientos de liberación nacional, una guerrilla rural principalmente, luego urbana, hasta que finalmente en el año 79, producto de una estrategia de apertura, de promover una alianza nacional, logró encabezar una alianza nacional para derrocar a la dictadura de Somoza. El Frente Sandinista en el poder se convirtió en un partido que intentó llevar adelante pues un proceso de transformación revolucionaria que se confrontó con varios problemas. Uno fue la política imperialista del gobierno de Reagan, por una parte, y por la otra las propias contradicciones que generó la misma revolución sandinista. Fueron 10 años en el poder, con algunos logros, con muchos logros, pero también con bastantes defectos, con bastantes errores. Grandes logros, la Cruzada Nacional de Alfabetización, haberle devuelto al pueblo un sentido de orgullo y de poder, promover una gran participación ciudadana. Los principales defectos tuvieron que ver con el hecho de que la economía quedó completamente destruida y desgastada, producto de la guerra y de los errores que cometió la revolución. Así fue que en el año 90 el Frente Sandinista perdió el poder por la vía electoral y dio lugar al gobierno de Violeta de Chamorro, y luego se sucedieron dos gobiernos más hasta que en noviembre del año pasado nuevamente Daniel Ortega, como candidato del Frente Sandinista, regresó al poder. Quiero decir que hay una diferencia muy grande entre este Frente Sandinista de hoy y el Frente Sandinista de los años 70. Aquel era un movimiento revolucionario. Yo diría que este luce más como un partido tradicional, un partido que hace alianzas en muchos casos inexplicables, como la que hizo Daniel Ortega previo a la campaña electoral. Por ejemplo, se alió con la Iglesia Católica tradicional para penalizar el aborto terapéutico en Nicaragua. Se alió con sus antiguos adversarios, con contras, con sectores somocistas y otros. Básicamente hizo lo que hace un partido electoral, tratar de de ganar votos. La otra diferencia grande es que este no es un movimiento mayoritario como fue la revolución del 79. La revolución del 79 tenía un apoyo arriba del 60-70% de la población. Este es un partido que gana una elección ahora con el 38% de los votos, y lo hace fundamentalmente porque la oposición o los otros sectores se dividieron en diferentes oposiciones. Y la otra reflexión que quería hacer es que hay un sector importante del sandinismo, que se considera sandinismo, que se considera de izquierda, que se considera democrático, que no está en el Frente Sandinista, que rompió con el Frente Sandinista hace ya quizás una década, y que promueve otra clase de alternativas desde la izquierda, pero no está en el Frente Sandinista.
El abogado y jurista Augusto Zamora fue incisivo al decir: algunos quieren, y es su derecho, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se convierta en un partido socialdemócrata similar a los de Costa Rica y Venezuela, abandonando el carácter revolucionario y nacional del sandinismo. A nosotros nos derrotó la guerra de agresión, no nuestra ideología. No perdimos por ser revolucionarios, sino tal vez por haber dejado de serlo. Si vivieran Augusto Sandino y Carlos Fonseca Amador, quizás lo formularían con análoga tristeza. ¿Qué puede haber de común entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Club Socialdemócrata, de que son parte activamente antisandinista, partidos corruptos y reaccionarios como el ibérico PSOE, el venezolano Acción Democrática y el conservador derechista Partido de Liberación Nacional Costarricense? Fragmento de Gregorio Seltzer en Nicaragua, debate entre principistas y pragmáticos, México, diciembre de 1990. Escuchemos ahora a Roberto Bardini, quien nos habla sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su vínculo con el archivo Gregorio y Marta Seltzer.
Nicaragua, los nicaragüenses, los sandinistas, le deben a ese periodista, investigador e historiador que fue Gregorio Seltzer el descubrimiento, entre comillas, descubrimiento de la figura histórica legendaria de Augusto Sandino, un personaje que había desaparecido de la historia nicaragüense, que había sido borrado, no existían testimonios ni en la prensa ni hemerográficas. El primer Somoza, Anastasio Somoza García, quien lo mandó a ejecutar a traición una noche, luego de haber cenado con él en el Palacio de Gobierno, borró toda memoria acerca del general de Hombres Libres. Fue Gregorio Seltzer quien, investigando sobre el golpe de Estado en Guatemala en julio de 1954, se topa en algunos archivos de época. Él hizo este libro en la segunda mitad de los años 50, se topa con la figura de un personaje poco conocido, mejor dicho, absolutamente desconocido, que es Augusto Sandino. Y cambia su plan original de escribir el libro de Guatemala y escribe la biografía de Sandino. Hay dos versiones, una se llama El pequeño ejército loco, título que se le debe a la poetisa chilena Gabriela Mistral, y ya la versión definitiva es Sandino, general de Hombres Libres. El propio fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador, relató, todavía en vida, que en su mochila llevaba un ejemplar de este libro en una edición pirata, y que gracias a este investigador argentino había conocido a esta figura de los años 20 y 30 en Nicaragua, y se inspiró precisamente en ese personaje para denominar al movimiento guerrillero que finalmente derrocó a Somoza como Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Agradeceremos sus comentarios en nuestro correo comunicacion@uacm.edu.mx. En la producción, Juan Manuel Struck y Fabiola Ramos. Voz, Germán Palomares Oviedo. Servicio social, Rosalba García. Información temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio, Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.